RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y se ha registrado otro secuestro en Norte de Santander, un hecho preocupante. Esta situación se registra entre Toledo y La Bateca. Se trata de un ganadero. Las autoridades desconocen los autores de ese secuestro, pero se presume que podría ser el ELN, grupo guerrillero, que opera entre los municipio de Silos, La Bateca, Toledo, lo que corresponde a la provincia de Pamplona. Y en otras noticias importantes, hay que señalar que la Oficina de Gestión del Riesgo reporta que la situación sigue siendo difícil en el sur del norte de Santander, en donde también se habla de una persona desaparecida por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, lo que compete también a la provincia de Pamplona. Y en otros hechos importantes que hay que resaltar, igualmente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su delegada, dijo que se busca en la región establecer metodologías y diagnósticos para la problemática asociada en cuanto a la adicción de drogas que se viene presentando en Norte de Santander, como preámbulo precisamente a la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Un nuevo secuestro se registra en Norte de Santander. Se trata del ganadero Antonio Pinto Vera, quien fue plagiado entre los municipios de La Bateca y Toledo. En lo que ha transcurrido del presente año, 5 personas han sido secuestradas en Norte de Santander. En la depuración de la policía, 20 uniformados del área metropolitana salen por diversas investigaciones en su contra. En el municipio de Villa del Rosario, la comunidad de Colinas de Vistahermosa amenazan con bloquear la autopista internacional por la llegada de invasores a su sector. Habitantes de la zona de frontera exigen al gobierno de Colombia y Venezuela la reapertura inmediata de los puentes internacionales. La inseguridad sigue tomando fuerza en la capital norte santandereana. Los cucuteños exigen mayor presencia de la Policía Nacional. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. En la vereda negativa, jurisdicción del municipio de La Bateca, fue secuestrado el señor Antonio Pinto Vera en momentos que se movilizaba en su camioneta junto con su hermano Efraín Pinto. Según el reporte de su familiar, 5 hombres en un vehículo y una motocicleta con armas de corto alcance interceptaron la camioneta en la que se movilizaba y obligaron a bajar del carro a Antonio Pinto, mientras que su hermano, el señor Efraín, fue amarrado a un árbol, quien posteriormente consiguió soltarse y poner el denuncio ante las autoridades en el municipio de Pamplona. El alcalde de La Bateca rechazó lo sucedido y mientras tanto la policía presume que los responsables de este secuestro sean integrantes del ELN. Así lo confirma el teniente coronel William Arias Valencia, su comandante de la policía en Norte de Santander.
Bueno, inicialmente conocemos de la desaparición del señor Francisco Antonio Pinto Vera, más conocido en la región como el señor Jesús. La Policía Nacional, a través del grupo Gaula y el Ejército Nacional, nos encontramos a través de unas actividades coordinadas haciendo una verificación en la zona y tratando de establecer los hechos que realmente ocurrieron en este sitio. Bueno, el señor se movilizaba el día anterior, anoche concretamente, entre zona rural del municipio de La Bateca y Pamplona, y es allí donde desaparece el señor. Estamos, vuelvo y repito una vez más, haciendo las labores investigativas tendiente a esclarecer si se trata de una desaparición o si se trata de un secuestro, toda vez que en la jurisdicción delinque un grupo del ELN, el Frente de Efraín Pavón Pavón, y es posible que se haya presentado de pronto alguna situación especial, por lo cual la Policía Nacional con el Ejército se encuentran haciendo las actividades investigativas tendientes a esclarecer este lamentable hecho.
Ese es su comandante de la policía en Norte de Santander, el coronel William Arias Valencia. Según las autoridades en jurisdicción de los municipios de La Bateca, Silo, Chitagá y Toledo, opera el ELN comandado por alias Brazo de Reina, señalado de participar en varios secuestros y acciones terroristas en la zona, pero igualmente allí se encuentra el Frente de Guerra Oriental, acusado de participar en atentados contra el sector petrolero y energético de la región. ¿Pero qué dice el alcalde de La Bateca frente a esa situación, Hermes?
Olga Lucía, en conversación con RCN Radio, el alcalde del municipio de La Bateca, Evelio Valencia, dijo que poca información se tiene en este momento sobre la situación, sin embargo que la policía y el ejército que se encuentran en la zona ya están en las labores de búsqueda de esta persona y que definitivamente hay que trabajar con la gobernación del departamento para, si es posible, llevar un poco más de vigilancia y más presencia de autoridades militares a estos municipios.
Hay que, me acaban de comunicar el comandante de la estación de policía del municipio, que un agricultor de nuestro municipio, un agricultor ganadero, don Chucho Pinto, parece que fue plagiado, esperemos que las cosas no sean así, ya se encuentra en la zona, eso fue en el sector de La Lejía, que corresponde al municipio de Pamplona, pero de igual manera ya se encuentra el ejército y la policía del norte de Santander en la zona tratando de dar con el paradero de este señor.
¿Cuál es la primera información? ¿Quién pudo habérselo llevado? ¿Cómo desapareció la persona según lo que le dice la policía?
No, por el momento no se conoce versiones a fondo y lo único que tenemos entendido es que pues parece que fue un plagio, pero no sabemos qué grupo o si es delincuencia común.
Alcalde, ¿es necesario en su momento de pronto hablar de ampliar el tema de autoridades militares en su municipio, teniendo en cuenta que se presentan este tipo de hechos?
Sí, hasta el momento usted sabe que es un municipio muy sano, no hemos tenido ningún incidente, de igual manera vuelvo y lo digo, eso fue en jurisdicción del municipio de Pamplona, que el agricultor sí es del municipio de La Bateca, pero no hemos tenido ningún indicio hasta el momento, Dios quiera pues que no pase a mayores, y de igual manera pues el ejército ha estado pendiente en la zona, y la policía hemos estado en los diferentes consejos de seguridad atentos a que ninguna persona, al grupo al margen de la ley o delincuencia común, lleguen a alterar el orden de nuestro municipio.
¿Hay respuesta por parte de la gobernación con respecto a estas peticiones?
Sí, hemos trabajado con el gobernador y con la gobernación están atentos al apoyo que nosotros como municipio necesitemos y han estado apoyándonos.
Es Evelio Valencia, el alcalde del municipio de La Bateca, confirma la situación que en este momento es materia de investigación sobre el secuestro de un agricultor de esta zona y pues afirma él que todavía no hay mucha información. Sin embargo, pues ya las autoridades militares están tras la búsqueda de esta persona. No se le atribuye todavía tampoco por parte de la alcaldía municipal o de las autoridades de este municipio el secuestro a ningún grupo al margen de la ley. Sin embargo, pues el llamado de atención es para la gobernación del departamento, para la policía y el Ejército Nacional para que puedan ampliar la presencia allí en este sector debido a esta situación de alteración de orden público.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos. Y hoy en la Torre del Reloj, la Oficina de Gestión del Riesgo dio a conocer los eventos que se han presentado, y lamentablemente desastres por culpa de las lluvias en los últimos días, pero también las herramientas que se vienen aplicando en los distintos municipios. En algunas localidades, pues se ha detectado que no existe el Comité Local de Emergencias. Los mandatarios expresan que no existen las herramientas suficientes y en esos momentos hay que recordar a los mandatarios que es obligatorio tener un Comité Local de Emergencias para estar atento frente a cualquier desastre que se presente. Anelfi Balaguer, quien es el coordinador de gestión de riesgo en Norte de Santander, se refiere a los efectos de las lluvias en los últimos días en Norte de Santander.
En el municipio de Cúcuta, ayer tuvimos también el percance de una persona que al parecer está desaparecida por arrastre de agua sobre un canal de aguas lluvias acá en la ciudad, hacia el norte del departamento, en los municipios de la playa de Belén y el municipio de Ocaña hemos tenido también unas afectaciones. Sin embargo, debo dar un parte de tranquilidad porque los organismos de socorro, los municipios, sus comités municipales y sobre todo las prevenciones que se han tomado han ayudado a mitigar las afectaciones por el fenómeno de las lluvias. Es una persona de sexo masculino de alrededor de 46 años, un labriego de la zona, pero no tengo el nombre. Se hicieron esta mañana las labores de búsqueda y fue encontrado alrededor de las 7 de la mañana. Después vino la inspección de policía a hacer el levantamiento, pero no tengo en este momento el nombre. Las capacitaciones o el fortalecimiento de los...
Es el doctor Anelfi Balaguer, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, hablando de los efectos de las lluvias en los últimos días en Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 42 minutos, y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, se ha reunido con los pimpineros. Habla del programa de reconversión sociolaboral. ¿A qué acuerdo se logra con los pimpineros, Ernest?
Olga Lucía, parece que ya hay alguna disposición por parte de la administración municipal de la mesa de trabajo que se viene realizando con los pimpineros de la ciudad de Cúcuta, y hoy con la presencia del gobierno nacional nuevamente se retoma el tema de la reconversión sociolaboral. Dicen los pimpineros que ellos están dispuestos siempre y cuando hayan garantías. El alcalde de la ciudad de Cúcuta, en compañía también de algunos representantes del Ministerio de Minas y de Impulsa, hoy hablaron con los pimpineros, presentaron este proyecto. Se habla de una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos para que los pimpineros de la ciudad de Cúcuta, que según el último censo sobrepasa los 3 mil, pues puedan empezar a realizar un nuevo trabajo y de inmediato abandonen las calles de la ciudad. César Rojas, alcalde de los cucuteños, habló con RCN Radio.
Hemos invitado al Ministerio de Minas, a Impulsa, que está articulado con el gobierno, con el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, a su vez también con la Gobernación del Norte de Santander, con los mismos afectados, para mirar cuál es el mecanismo que se va a tomar, que mejore de verdad y que los ayude a todos a ellos a haber cristalizado este anhelo que tienen de que estos recursos sean bien invertidos y que trabajemos en la parte microempresarial.
¿De cuántos recursos está hablando el gobierno nacional?
Ya me bajaron. De aproximadamente 15 mil millones de pesos, bajaron. A 15 mil millones de pesos para que de esta manera sean reinvertidos en la comunidad. Estuve en el día de ayer hablando con el ministro de Hacienda. Quedamos en que él ya envió los recursos al Ministerio de Comercio. La próxima semana tengo una reunión directa con la ministra de Comercio, que se está posesionando en el cargo, para de esta manera estar como pendientes allí y ayudarlo, porque ellos necesitan de que se les dé una solución. Despejaron las calles de la ciudad, salieron, pero necesitan acciones. También yo he propuesto de que tengo una hacienda casi de 15, 20 hectáreas, que también puede estar incluida allí en ese proyecto, que sea un proyecto importante, avícola, agropecuario, que es importante, y que la gente perdure allí en estos negocios. Yo creo que las directrices del gobierno nacional es que si ellos se asocian, pues de la misma manera van a recibir más recursos, porque vamos a asegurar que estos puestos queden estables ahí constantes.
Es el alcalde de los cucuteños, Olga Lucía. Un anuncio importante por parte del alcalde de la ciudad es que al parecer hay una hacienda por parte de la alcaldía municipal ubicada en zona rural de la ciudad de Cúcuta, para que los pimpineros pues allí puedan ubicarse, puedan empezar a trabajar en proyectos agrícolas especialmente, y pues con la compañía de Impulsa. Se habla de que para cada uno de los pimpineros en este momento serían cerca de 8 millones de pesos, pero si hay personas que se agremien o se agrupen para realizar un solo trabajo, pues podrían hablarse de inversiones hasta de 800 millones de pesos por cada uno de los grupos que intenten hacer parte de este trabajo de reconversión sociolaboral. La reunión fue con representantes del Ministerio de Mina, con la Alcaldía Municipal y también con los representantes de los pimpineros.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 47 minutos. La oposición venezolana participa de una marcha con el objetivo de exigir al Consejo Nacional Electoral que acelere el proceso de activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la esposa de Leopoldo López expresa que para finales del mes de mayo se tiene previsto una recolección de medicamentos en Bogotá ante la escasez de estos productos y que lamentablemente empeora el estado de salud de varios pacientes. Vamos a Caracas, allí se encuentra Andreina Flores.
La oposición venezolana se lanza a las calles en la mañana de hoy para exigir al Consejo Nacional Electoral no cambiar las reglas ni los lapsos en el proceso de activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El gobernador Enrique Capriles es el líder de esta movilización y en horas de la noche de este martes se dirigió a toda Venezuela para ratificar el llamado a protesta nacional y sobre todo para repudiar lo que considera una violación al reglamento por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena. Escuchemos a Enrique Capriles.
Increíble que nosotros tengamos que movilizarnos para pedirle a la señora Lucena que respete el mismo reglamento que ella aprobó. Este reglamento del año 2007, ¿quién lo aprobó? Divisay Lucena. ¿Quién pretende violarlo? Divisay Lucena. ¿Qué no podemos permitir nosotros los venezolanos? Que ella pretenda cambiarnos las reglas de juego, porque como ella no quiere revocatorio, entonces ella cree que tiene el derecho de negarle al país el revocatorio. Pues no, señora Lucena.
Capriles hizo también un llamado a la Fuerza Armada Venezolana a respetar su juramento de defender al pueblo de Venezuela, visto el despliegue militar que ya se ha desarrollado en diferentes puntos de Caracas y que sugiere una orden de represión de la marcha este miércoles.
A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los soldados de la patria, pidiéndole en estas horas el máximo apego al juramento que hicieron sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ha dicho que la oposición no pidió los permisos reglamentarios para marchar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral y, por lo tanto, no se le permitirá el acceso. Como en muchas otras ocasiones, se prevé enfrentamientos entre marchistas y las fuerzas del orden. En Caracas, Andreina Flores, RCN Radio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 50 minutos, y la secretaria de Educación del municipio ratifica al rector del Colegio de Puerto Nuevo. Recordemos que ayer la comunidad educativa se ubicó a las entradas del establecimiento educativo expresando que no permitirían el ingreso del rector porque ellos no están de acuerdo con este nombramiento.
Dice Indira Pérez, secretaria de Educación Municipal, que definitivamente hay que darle la oportunidad, que los padres de familia tienen que conocer el trabajo del rector. Estamos hablando del profesor Jorge Eliezer Mantilla Guerrera, quien pues infortunadamente no puede entrar a la institución educativa de Puerto Nuevo. Hoy dijo la secretaria que queda ratificado y que se van a realizar algunos acompañamientos por parte de la secretaría y por parte de la administración municipal a este rector y también a la comunidad para que pues se le dé la oportunidad y puedan conocer el trabajo importante que lleva este rector a esta nueva institución educativa. Dijo que definitivamente, así los padres de familia estén en desacuerdo, hay que ratificar al profesor porque es un profesor nombrado por el municipio.
Es un rector que está nombrado en propiedad, tiene todas las capacidades como los demás rectores, no tiene ninguna inhabilidad y solo le pido a los padres de familia y a la comunidad que le den la oportunidad de ejercer sus funciones como rector.
¿Cuál es el punto en que los padres de familia están prácticamente trancados para no dejarlo participar como rector?
No, pues la verdad ellos están cerrados que no, pero no le han dado la oportunidad al rector de que ejerza sus funciones.
Es decir, no, todavía no ha tenido ni siquiera la primera entrevista con ellos.
No, no lo han dejado entrar a la institución. Entonces ya ayer vino una comisión de padres de familia, hablamos con ellos, tratamos de concientizarlos y quedamos en hacer una nueva reunión. Yo ya hablé con el rector, les pido que tengan un diálogo, una reunión de manera conciliatoria para que finalmente los niños no sean los afectados.
Secretaria, definitivamente la Secretaría de Educación dice que el rector sigue siendo el rector, pero ¿va a haber un acompañamiento por parte de la Secretaría en su momento cuando los padres de familia digan no lo permitimos?
Claro, nosotros siempre estamos en continuo acompañamiento y más cuando hay manifestaciones por parte de los padres en contra de algún docente, un directivo docente, nosotros realizamos el respectivo acompañamiento.
¿Alguna otra institución educativa donde de pronto se esté presentando situación similar o donde los padres de familia estén descontentos con algún docente, algún rector?
No, todas están funcionando en completa normalidad.
Es la secretaria de Educación del municipio de Cúcuta, Indira Pérez, ratificando al rector del Colegio de Puerto Nuevo, el profesor Jorge Eliezer Mantilla Guerra, dijo a la secretaria que en dicho plantel las clases deben estar funcionando normalmente. Sin embargo, hace un llamado también a toda la comunidad, a todos los padres de familia de la ciudad, para que denuncien ante la Secretaría de Educación cualquier anomalía o cualquier queja que tengan en contra de un docente o algún administrativo de los diferentes colegios de la capital norte santandereana.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En el Consejo de Cúcuta se llevó a cabo la presentación de lo contemplado dentro de las dimensiones del Plan de Desarrollo de la Secretaría de Salud Municipal, las cuales apuntan a garantizar la prevención y la promoción de los diferentes programas en este despacho. Se espera que al finalizar este cuatrenio se le dé un tratamiento a las deficiencias presentes en las áreas de vigilancia y control que comprenden la dimensión de salud ambiental. A su vez, realizar convenios interinstitucionales para la promoción de hábitos de vida saludables, realizar tamizajes de diferentes enfermedades y ejecutar estrategias para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, afirmó Judith Ortega, secretaria del Despacho de Salud. Del mismo modo, el concejal Jaime Martey se refirió a la implementación de la Cátedra de Salud con el fin de garantizar una cultura de hábitos saludables dentro de los hogares. Igualmente consideró que la actual administración municipal realice un adecuado control de las ventas ambulantes debido a que cada día existe mayor presencia y proliferación de estos negocios a los cuales se les debe vigilar cuidadosamente. RCN Noticias. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su delegada, dijo que se busca en la región establecer metodologías y diagnósticos para la problemática asociada a la adicción a las drogas, esto como preparación para la implementación de los acuerdos de paz que buscan la firma en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC. La delegada de la ONU señaló que es importante reconocer la dinámica del microtráfico al ser un flagelo evidente en el departamento y en el país, con el fin de tomar acciones para contrarrestar esta problemática. Hemos venido trabajando con diferentes gobernaciones del país y en esta oportunidad nos interesa ayudar al Departamento Norte de Santander debido a las diferentes circunstancias que se han presentado y apoyarlos en estos diagnósticos que van a generar beneficios a la comunidad, comentó la funcionaria.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Ha practicado en horas de la mañana el cuadro Cúcuta Deportivo en el Estadio General Santander. Solamente una novedad para el juego del próximo sábado ante el Barranquilla Fútbol Club. El técnico Prince no podrá contar con el cucuteño Mauricio Duarte por acumulación de cartones amarillos. Seguramente será reemplazado por Carlos Gallego. Hablamos con Darwin Carrero, jugador norte santandereano que viene pasando por un excelente momento con el equipo rojinegro.
Un saludo para todos los oyentes y para usted.
Bueno, háblenos del momento que está viviendo el equipo.
Importante, motivante, alegres. Ha venido en triunfo, en triunfo. Eso es motivante para el grupo, para todos, para seguir levantando. Esperemos seguir de la mejor manera así y seguir avanzando con victorias.
¿Qué piensa del buen nivel por el que está pasando usted?
Yo creo que eso se debe al trabajo de día a día, a la tranquilidad. Esperé la oportunidad, trabajé, me dieron la oportunidad, la aproveché, hay que seguir aprovechándola de la mejor manera.
A excepción de esta variante, es decir, la salida de Duarte por acumulación de amarillas y la presencia de Carlos Gallego, el equipo en Barranquilla sería el mismo, es decir, con Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez y Gallego como laterales, John García y Darwin Carrero. En la mitad de la cancha, Diego Chica, Víctor Asprilla, James Taganga Castro, Brian Lucumí. Y en ataque, Jonathan Palacios y el jugador José David Lloreda. Esta mañana no se ha hecho presente aún el jugador colombiano Jefferson Murillo, que fue anunciado por parte de los directivos del cuadro rojinegro, estaría regresando para colocarse al servicio del técnico Prince. Este jugador está inscrito y este jugador está inscrito con el cuadro Cúcuta Deportivo, es decir, que puede actuar en el momento que llegue. Y en la práctica estuvo Roberto Nani. No sabemos si asistió para despedirse, porque el empresario Lucas Domenech señaló que tiene vuelo hacia su país el próximo jueves. El otro extranjero, Leandro Graciana, trabajará con el club hasta la finalización del primer torneo del año. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 59 minutos y hoy se presentará ante el Consejo de Cúcuta todo lo que tiene que ver con la recuperación de vías que conforma parte del plan de desarrollo, ¿no, Hermes? ¿Qué dice el secretario de Infraestructura de Cúcuta?
Olga Lucía, hoy estarán, al igual que lo hizo el día de ayer la Secretaría de Salud, hoy estará la Secretaría de Infraestructura presentando allí el trabajo que se va a realizar por parte de esta importante oficina, específicamente lo que tiene que ver recuperación de vías e infraestructura en la ciudad. Johnny Contreras, secretario de Infraestructura, habló con RCN Radio.
Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Pues sí, ahí recibiendo directrices de nuestro señor alcalde César Omar Rojas Ayala, ahí venimos estructurando el plan de desarrollo en conjuntamente con la Secretaría de Planeación en cabeza del arquitecto Orlando Jóvez. Sí, efectivamente, hoy pues estamos convocados al Consejo, tanto la EIS como Aguas Cápita e Infraestructuras, con el tema que nos compete, que es el saneamiento básico, que tiene que ver con los acueductos, alcantarillados y canales, tanto en el sector urbano y rural. Esta tarde, sobre las 3 de la tarde, pues tenemos el compromiso ahí con el Consejo, pues para explicarle de primera mano cuáles fueron los puntos que se tuvieron en cuenta para la formulación de este programa en referente a saneamiento, agua y saneamiento básico.
Es el secretario de Infraestructura de la ciudad de Cúcuta, Johnny Contreras. Aquí termina nuestra emisión local. Seguimos en Bogotá con más información nacional.